Yo diría que el mensaje de fondo de este domingo, cada vez más cerca de Pentecostés, es un mensaje que se puede expresar con una palabra: la confirmación de la fe en Jesucristo. Fijaos en la primera lectura, qué bonita es. Felipe, son los que han salido huyendo de Jerusalén por la persecución, pues evangeliza a Samaria, los bautiza. Pero han de ir Pedro y Juan, cuando se enteran, a confirmar la fe para que el Espíritu descienda sobre aquellos bautizados y el bautismo llegue a su plenitud. ¿A qué tiene cierto parecido o recuerda al sacramento de la confirmación? Ciertamente aquí no está hablando del sacramento como tal, pero el fondo es el mismo. Y de alguna manera me recuerda el comienzo, el prologuillo del Evangelio de Lucas, cuando escribe a aquel Teófilo, que debía ser seguramente un catecúmeno, y le dice: para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. A este hombre le han catequizado, sabe de qué va la cosa, pero tiene que profundizar. Y el evangelista intenta, después de una larga investigación, según dice, presentar a Jesucristo al nivel y a la altura de aquel personaje. El gran confirmador de la fe es el Espíritu Santo. El mismo Señor, un poco antes del pasaje del Evangelio de hoy, completa la promesa con estas palabras: el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Bien, pero un par de capítulos después, en el 16, el verso 12, añade: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Pero bueno, ¿qué quiere decir Jesús? ¿Es que Él no ha enseñado la plenitud de la verdad? ¿Es que no ha sido suficiente la revelación del Hijo de Dios? Ya hubo un fraile medieval, Joaquín de Fiore, que habló que tras la etapa del Hijo habría una nueva revelación por obra del Espíritu Santo. Y sin embargo, eso es absurdo. El Hijo es el amén del Padre, la plenitud de la revelación, el camino, la verdad y la vida. Por tanto, no se puede interpretar así. El Hijo nos ha dicho todo lo que el Padre quería que llegara al ser humano. Ahora bien, una cosa es esa palabra que llega a nosotros, que provoca primero el seguimiento, luego la conversión y la amistad con Él, y otra cosa es que esa palabra sea plenamente asimilada, plenamente personalizada. Eso requiere no solamente tiempo y experiencia, no solamente requiere el que estemos regurgitando como los rumiantes, que digieren, vuelve a la boca, vuelve a masticar y a otro estómago. No, no es solo eso. Se requiere otra cosa para que la verdad ante nosotros, dentro, llegue a su plenitud. Por eso, no hace falta ni que haya nuevas verdades ni nuevas revelaciones. Fijaos, ni siquiera en las apariciones de la Santísima Virgen o de los santos o del Señor. ha habido alguna revelación nueva. Nunca. Habrá habido un mensaje, habrá habido una iluminación, una consolación, lo que sea. Pero revelación nueva, de ninguna manera. No van a aparecer nuevas verdades o revelaciones. La revelación está cerrada, pero no está muerta, no está congelada. Por eso el Espíritu Santo no solo nos va a recordar, una especie de despertar la memoria, no solo eso, no solo es un recordatorio, nos hará penetrar en el fondo de esa verdad. Nos hará ver la conexión íntima, la unión preciosa entre unas y otras dimensiones de esa verdad. ¿Qué tiene que ver la resurrección con la encarnación? ¿O qué tiene que ver la salvación con la cruz? Bueno, pues el comprender eso, el que eso llegue al fondo, es obra del Espíritu Santo, no sólo del estudio. El estudio podrá ser un medio para razonarlo, pero la experiencia íntima es otra cosa. Nos hará penetrar en la belleza interior de esa verdad. Ah, hasta que no captamos la belleza de la fe es más fría que un témpano de hielo. Hasta que no nos demos cuenta que la fe es tan hermosa, tan bella, como cualquiera de estos monumentos únicos, la Sagrada Familia de Barcelona, como cualquiera de esas maravillas de la naturaleza, pero más, mientras no captemos eso, nuestra fe es muy fría. No es plena, ni mucho menos. Nos ayudará también a inculturar la fe, es decir, a relacionarla y ponerla en diálogo con las culturas cambiantes. Es la misma fe. No añade nada a la revelación, pero aparece de manera distinta y con matices que a lo mejor antes no se habían pensado. Un ejemplo: el esfuerzo enorme, casi único en ese sentido, de Santo Tomás, que va a inculturar la fe cristiana, la tradición apostólica, la teología, en la tradición filosófica aristotélica. Va a utilizar, no copiar, utilizar el esquema del pensamiento aristotélico para repensar la fe. El resultado es de una gran riqueza, pero no añade nada a la fe. Cuando el Espíritu Santo no es recibido en este sentido, por lo que sea, lo que queda es un cristianismo de catecismo infantil. No hablo contra el catecismo, pero digo, pues como antiguamente cuando nos enseñaban el catecismo y memorizábamos una serie de respuestas. Hay tantos adultos cristianos que no han ido más allá de la enseñanza del catecismo, tantos, y entonces esa fe pues se va pareciendo cada vez más a una de esas momias egipcias fosilizadas o a uno de esos hombres prehistóricos que encuentran en el hielo. No es una fe viviente, creciente. ¿Cuántos cristianos se mantienen en ese estadio? Pero no porque no hayan estudiado, no es eso, sino porque la verdad se ha congelado en sus corazones por ausencia del Espíritu, por ausencia de convivencia en el interior de la Iglesia, que es el lugar del Espíritu, por ausencia de oración creciente, que es la apertura al Espíritu. La conversión, de verdad, es una apertura a Jesús extraordinariamente bella, feliz. Pero el ser humano, incluso convertido, tiene que seguir caminando. y en ese camino hay tentaciones y puede enfriarse. Pasa lo mismo que en el amor, y pasa lo mismo que en la profesión. Y hay momentos muy especiales en que si la fe no se confirma, puede deteriorarse y perderse. El sacramento de la confirmación es una realización sacramental con presencia de Cristo de esto. Hoy, en nuestro ámbito por lo menos, hay cantidad de adultos que no se confirmaron en su momento y que ahora están descubriendo la necesidad de esa confirmación. Y aparecen catecumenados parroquiales o diocesanos que no solamente catequizan, sino que producen un ámbito de convivencia cristiana, de diálogo, de oración, de celebración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que, conforme nos preparamos a Pentecostés, su proximidad a nuestro interior vaya siendo cada vez mayor. Y vamos a pedírselo por intercesión de ¿quién? ¿Quién es la criatura predilecta del Espíritu? ¿Quién es la mujer cubierta por la sombra del Espíritu? ¿Quién es la orante que con los apóstoles abre la puerta al Espíritu? María. Pues por intercesión de María, vamos a pedir que la palabra que estamos escuchando, leyendo, meditando a lo largo de toda la vida, no solo la regurgitemos, como decía, no solo la mastiquemos 10.000 veces, sino que se convierta en palabra viva, en palabra viviente, por obra del Espíritu Santo, que Él confirme nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra capacidad de amar. Estamos aproximándonos a Pentecostés.